Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Regresar al estudio donde tradicionalmente emitimos el programa inspira en mí aires de renovación. Así que he decidido comenzar el programa de hoy con algo diferente. Nicolás Maduro. Escuchen la traducción simultánea de las palabras de recibimiento del presidente del Consejo de Negocios entre Turquía y Venezuela y hombre que se peina a diario utilizando un taco de billar. Selim Bora, al inicio de una jornada de trabajo en Estambul.
Como el presidente del DEI, que yo quiero dar el bienvenido a, primero a Maduro, y estamos muy contentos de verle aquí en Turquía con frecuencia.
¡Ajá! Y ahora sabemos dónde hace mercado Nicolás y Silvia, en Turquía. Claro, a ellos no lo vemos haciendo una megacola para entrar a un bicentenario porque viajan a Turquía.
Con frecuencia.
Con mucha frecuencia, mucha más frecuencia de la que se le ve caminando con escoltas por las calles en Venezuela, subiendo a un vagón del metro o subido él a una trotadora en el gimnasio. Nicolás viaja a Turquía con tanta frecuencia que en el aeropuerto de Estambul de cariño lo llaman Drupi, que en turco significa arrocero. No se confunda con la palabra técnica utilizada por la dictadura de Maduro para cuantificar la producción anual de arroz en Venezuela. Selim no se anda con cuentos, lo tiene muy claro.
Venezuela es uno de los países más importantes para Turquía, con 32 millones de población, y es un mercado muy importante para nosotros. Y como empresas turcas, desde 2010, diciembre de 2010, estamos muy activos en Venezuela.
¿Se dan cuenta? Maduro tiene tanto que aprender de los turcos, ¿eh? Para ellos Venezuela es muy importante. Para Nicolás lo importante es que a Turquía le importe para poder importar. Permítame una importante aclaratoria. A partir del atornillamiento de la dictadura chavista madurista en Venezuela, la palabra importar fue impuesta como reemplazo de la palabra producir. En su discurso, Selim nos recuerda que desde el 2010 las empresas turcas están muy activas en Venezuela, lo que hace pensar que algún sujeto los engañó a ellos, a los turcos, y los últimos 8 años los han pasado operando desde el sur de Argentina. Esto explicaría perfectamente que el principal producto desarrollado por ellos en lo que ellos llaman Venezuela sean recipientes para tomar mate. Así transcurría la tarde hasta que llegó el momento temido por todos, la inevitable intervención de Maduro.
Es muy importante esta jornada de trabajo.
Porque es muy importante, no me acuerdo. Ah, ya sé, por los regalos que nos dejan en las habitaciones del hotel. No, ok. Ah, porque cuando apagan las cámaras nos permiten ver los partidos del Mundial de Fútbol. Tampoco, ok. Ah, ya sé, ya me acuerdo. Es muy importante esta jornada de trabajo porque mientras los demás tienen de sus reuniones, yo me escapo al set de grabación de mi serie de televisión favorita, Resurrection Ertugrul, donde nos invitaron a Silita y a mí a interpretar el papel de Don Florero. Y hablando de series, también me gusta Breaking Bad porque me recuerda a los sobrinos de Silita, la primera comandante. ¿Cómo se llama? Sí, eso, combatiente. Bien, mire. Ajá. Maduro hace un recuento de las relaciones comerciales entre el gobierno turco y la tiranía venezolana.
Hemos avanzado también en el campo del oro. Y hay que ver lo que podemos avanzar allí, en inversiones en Venezuela. Venezuela está certificando, queridos hermanos turcos, empresarios, empresarias. Venezuela está avanzando en la certificación de lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo.
Ya vieron en qué estado tienen al país, a pesar de ser la primera reserva petrolera del planeta. Imaginen cuánto más bajo pueden caer si les aprueban lo de las reservas del oro. Miren, y mosca, apreciados camaradas turcos, ¿eh? Pónganse las pilas porque por ahí andan los chinos y los rusos. Qué bueno es Nicolás comprometiendo las riquezas de los venezolanos y qué malo es promoviendo nuestras potencialidades y talentos. Pero hay más, Venezuela es más que oro y petróleo.
Igualmente, una de las primeras reservas en diamantes, cobre y mucho más. Así que se nos abre un mundo entero, en donde ya hemos avanzado como nunca antes en los últimos meses.
Se refiere a las causas que se siguen en su contra. Esas han avanzado como nunca antes en los últimos meses. Tristemente, y fuera de cualquier intención de comedia, Venezuela hoy día destaca como uno de los países con mayores reservas de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos en el mundo, lo que muy probablemente restrinja en un futuro no lejano la frecuencia de visitas de Maduro y sus compinches al territorio turco. En otro orden de ideas, Suiza sancionó a Delcy y a 10 funcionarios más. La medida representa uno de los golpes más fuertes propinados a la vicedictadora, ya que supone la prohibición expresa del gobierno suizo a venderle o hacerle llegar en cualquier forma una o más barras de Toblerone. A Delcy le encanta el Toblerone. No se lo come, solamente le entretiene contar los triangulitos. Tras enterarse de la sanción en su contra, Delcy se mostró muy afectada y pidió un par de días para reflexionar sobre sus errores, para corregirlos de manera inmediata y, de ser posible, presentarse ante la justicia internacional para enfrentar las causas de sus actos. Nah, miento. Delcy sorprendió con respuestas como: enrollen sus sanciones bien enrolladas y se las meten en el bolsillo. ¿Por qué no vienen y me sancionan este o el tradicional Jorge? Mira lo que me hicieron los suizos. Ok. Cambiando de tema, la final del Mundial de Fútbol se va a disputar entre Francia y Croacia, es decir, ninguno de los países que nos jugamos en las quinielas. Este ha sido un final casi tan impredecible como el del gobierno de Rajoy en España. Solo un brujo o un oráculo pudieron acertar en el desenlace del Mundial. O a lo mejor el CNE, que siempre sabe, nosotros sabemos que ellos saben y ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben. O Reinaldo Dos Santos, que no sabe, nosotros sabemos que no sabe y él sabe que nosotros sabemos que no sabe. El Mundial atrapa la atención de los fanáticos del deporte y solo una persona perteneciente al ámbito futbolístico puede desviar la atención de la competición y posarla sobre sí mismo como lo haría un samuro mientras recibe el calor del sol. Nuestro portugués favorito, el más exitoso. No, espérate un momento. Ese es Ale Goncalves. Dije favorito y exitoso. Cristiano Ronaldo anunció su retiro del Real Madrid tras una carrera de 9 años que trajo al club innumerables premios y, por supuesto, la arrogancia de contar con las piernas más llamativas del deporte mundial. Miren eso. Parece una pata de jamón jabugo. Mientras se daba a conocer la noticia, otra corría con fuerza en las redes sociales: el traspaso de Cristiano al club italiano Juventus. Es decir, en esta ocasión la pizza se fue por encima de las tapas. Esto quiere decir que se acabó la rivalidad Messi-Ronaldo en la Liga Española de Fútbol y con eso finaliza también una época importantísima del fútbol mundial en que todos los gorditos del universo se caían a insultos desde sus cuentas en internet, discutiendo quién era mejor mientras los protagonistas del asunto se hacían multimillonarios. Así es el deporte. Bien, amigos, la próxima parada en la gira de mi nuevo show de stand-up nuevamente será en los Estados Unidos, acá en Boca Ratón, en la Florida, el 28 de julio. Allá los espero. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Si me permite, voy a saludar a algunas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Vamos a ver por Instagram. Está Drufo. Oye, esto parece una medicina para el estómago. Drufo Machicín. Bueno, saludos, Drufo Machicín. Esto también está Cris, Ezequiel. Saludos, Ezequiel. Saludos por acá en YouTube. Saludos desde Alabama. Onay Arrioja. ¿Cómo estás, Onay? Jorge LR dice, es su mamá. Me acordaba de, aunque tengo una cantidad de palabras que no puedo repetir, a pesar del jet lag, se están aprovechando que vengo cansado todavía el viaje a Europa. Saludos, Luis, desde Miami. Patricia Gómez, ¿cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Saludos. ¿Quién más está por aquí? Bárbara Amaro, Barbacoas, Venezuela. Saludos de Barbacoa, allá en Venezuela. Adelino Gómez, venezolanos en todas partes. Saludos desde Saturno, a todos los venezolanos de Saturno, un fuerte abrazo. Resistencia, sé que hace calor. ¿Quién más? Óscar Colmenares, saludos Luis, un saludo a mi esposa Astrid Rodríguez. Un abrazo para los dos acá en Instagram. Oye, tanta gente. A ver, Miguel Rangel, desde Memphis, un abrazo. Con un venezolano nostálgico, dice aquí. José, yo no puedo leer sin estas cosas. Caracas presente, dicen acá, saludos, mi hija está esperando. Angie, saludos Luis, saludos a todos. Miren, saludos de Miami, ponen por acá también. Bogotá, estoy leyendo. Ok. Hoy voy a conversar con el productor de televisión Daniel Benaim y con el director del documental Chavismo, la peste del siglo XXI, Gustavo Tovar Arroyo. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que no cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. ¿Qué ahora ha hecho huracán? Se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware.
Regresamos a Conectados, transmitiendo hoy desde la ciudad de Miami, desde donde siempre se ha hecho este programa. Lo que pasa es que yo tengo un mes, ustedes me han visto pegando brinco, con el estudio bajo el brazo, en Madrid, montando luces, poniendo cámaras, micrófono, cosas, tal, pronter. Es complicado. Hacer televisión es complicado. O sea, hoy día es tan sencillo, pero lo sencillo que es hace que la gente crea que es así de fácil y uno puede montar un estudio uno solo y es ahí cuando se complica la cosa. Entonces, lo sencillo acaba siendo tremendamente complicado. De eso vamos a hablar otro día. De hecho, les voy a poner un tutorial de cómo hacer un programa como este de cualquier parte del mundo, usted solo by yourself. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante, no solamente para los venezolanos, yo creo que para la raza humana, porque el legado de Hugo Chávez para con nosotros, para con los ciudadanos que aprecian la libertad y la democracia, ha sido devastador, devastador. Y está en nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, que esta historia sea bien conocida, per secula seculorum, para que no se repita. Esta tarde, tomando en cuenta que tengo a los invitados, el director de este documental y al coproductor del mismo, Chavismo, la peste del siglo XXI, me dio la tarea de verlo, está para que todos ustedes lo puedan ver en internet, es gratuito, ahí está, solamente lo tienen que buscar en YouTube. Es 1 hora y 32 minutos que no tiene desperdicio y que a uno le revuelven las vísceras al caer en cuenta de la maldad que se apoderó de nuestra querida Venezuela y de la forma en que la gente que en un principio creyó en un proyecto que probablemente en esa dosis populista que tiene el chavismo, le podría reivindicar y ofrecer una mejor calidad de vida, en un cortísimo plazo vio desvanecerse sus sueños, vio fallecer amigos y a familiares por falta de medicinas, por caer muertos por asesinato, presos políticos, un verdadero desastre. Yo le comentaba a Daniel Benaim, quien es uno de mis invitados, que parece un documental de ficción, porque no puede haber tanta maldad junta en un periodo tan corto en estos 20 años. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Gustavo Arroyo Tobar. Tobar Arroyo, perdón. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás? Muy bien, Luis.
Bienvenido. Gracias. Al programa. Miren, les tengo que agradecer a los dos y a todo el equipo que ha levantado junto a ustedes este documental, porque de verdad que es una pieza que sé que las generaciones por venir las van a ver y lo van a valorar muchísimo. Es tremendamente importante. ¿De dónde surge la idea de hacerlo?
Bueno, la idea surge, fíjense, al final sale una dedicatoria, es un tema delicado para mí, muy sensible, que es a Gisela Berrizbeitia. Gisela Berrizbeitia, como tú sabes, el gobierno nos persigue a todos. En un momento dado nos acusan de que estamos conspirando y creando insurrecciones y rebeliones, y encarcelan a muchos jóvenes que estaban vinculados con una fundación que yo tenía de derechos humanos y de lucha no violenta. Y Gisela Berrizbeitia es perseguida, la van a encarcelar, y su hijo, intentando resguardar a su mamá, que es la directora de la fundación, perseguido por el SEBIN en una moto, pierde el control de la moto y lamentándolo mucho, muere. En ese momento, que fue muy triste, Luis, muy dramático, desgarrador, diría yo, uno de los momentos más trágicos de nuestras vidas o de mi vida, yo digo, ¿cómo responde uno al dolor que ellos están causando en Venezuela? ¿Cómo hace uno para que las generaciones futuras venezolanas sepan el drama que hemos vivido durante este tiempo de naufragio? Y dije, hay que hacer un documental que con las voces más ilustradas del momento histórico que estamos viviendo, que ahí aparecen representadas Mario Vargas Llosa, Oscar Arias, el presidente Piñera, Felipe González, entre otros, que nos narren este tiempo y expliquen y adviertan al futuro el horror que hemos vivido. Entonces, en ese momento, yo que no sabía hacer ni un video para Instagram, llamé a nuestro amigo común, a Daniel, y le dije, Daniel, voy a hacer un documental, necesito que me ayudes. El documental tiene que narrar el drama, no solo para mostrar lo que está viviendo el venezolano, sino para advertir a las generaciones futuras. Y así empezó de un gran dolor, que es la muerte del hijo de Gisela, una gran inspiración para generar conciencia. Era como un gran despertar de la conciencia.
Hay un detalle en el documental, y es que va contando, nos advierte que cada 20 minutos muere asesinado o en forma violenta un venezolano. Y a lo largo del documental, cada 20 minutos se nos recuerda que acaba de fallecer alguien de esa forma. Oye, Daniel, tú eres judío. Daniel fue, bueno, un gran amigo mío y, por otro lado, fue mi socio y coproductor de Ni Tan Tarde. O sea, nuestra amistad va hacia allá, viene de allá. ¿Qué?
Un par de meses.
y a mí siempre, mira, yo en los últimos 12 meses he sentido como una atracción especial hacia los documentales que tratan el tema del holocausto judío y todo lo que tiene que ver con Hitler, porque está muy bien documentado en Netflix y en todas las plataformas digitales, porque encuentro una cosa pavorosa en cómo se fue construyendo, ¿verdad? Esa fase terrible de la época de Hitler junto a toda la pandilla, la forma en que operaron, también la manera populista en que fueron atrapando a la gente y que está citada además en el documental de ustedes. ¿Cómo te sientes tú como judío al trabajar en este documental del chavismo, donde se proyecta además una cosa tan similar a la que vivieron ustedes?
Mira, hay paralelismos innegables en el ascenso, en el manejo de la opinión pública, en el manejo del odio, manteniendo las diferencias y las distancias. Desafortunadamente nosotros además como comunidad en Venezuela hemos sido directamente apuntados y señalados, consistentemente además, ¿no? Es uno de los pocos países, creo que hay dos, que expulsaron a un embajador de Israel recientemente y que no tienen relaciones con el Estado de Israel. Hay 100.000 cosas que han alado la relación exterior venezolana hacia un lado que es completamente antagónico al pueblo judío, pues, y al Estado de Israel como tal. Esto ha sido incómodo, esto es un traje incómodo para la comunidad en Venezuela, que se ha reducido importantemente, igual que todas las demás comunidades en realidad. Dicen que los judíos son los canarios de... Alguien escribió una vez que eran los canarios de Europa. Cuando los canarios se van de las minas es porque hay gas. Es como sintomático. Cuando los judíos salen, algo viene. Y es un poco lo que ha pasado. Y la comunidad judía se ha diezmado bastante en Venezuela, desafortunadamente, porque era una comunidad particularmente positiva para el país y como comunidad judía. Y sin embargo, pues los ataques que vienen desde Chávez, que una decisión que se hizo en el documental fue poner esa frase lapidaria de Chávez, de maldito Israel, etcétera, etcétera, que fue realmente muy chocante para todo el que estaba ahí, ¿no? Uh-huh.
Para el judío, para que no es judío, para...
y hay quien dice que fue su propia maldición la que lo mató, ¿no? Pero como no creemos en brujas, vamos a asumir que simplemente era tanta maldad que, bueno, al fin dio con él. Pero sí, ha sido incómodo el proceso porque los paralelismos están ahí. Te voy a contar una que no sabe Gustavo. Nosotros hicimos un documental hace unos años con María Elena Labot, que se llamó Un sueño por no olvidar. Y fue un pequeño documental que se hizo sobre el Museo del Holocausto, precisamente, en Jerusalén, que España y Alemania propusieron para el Premio Príncipe de Asturias, lo cual obviamente nos pareció interesante como premisa. Cuando eso salió, que establecía innegablemente una serie de paralelismos entre el ascenso de Hitler y lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento, salió por Globovisión, cuando Globovisión era Globovisión, y esa noche allanaron el Club Hebraico. Eso fue antes de un proceso electoral en Venezuela. Buscando armas. Una cosa absolutamente descabellada. O sea que yo siento que también el gobierno se da cuenta de sus propios paralelismos, ¿no? Sí, no es fácil para la comunidad tragarse los desmanes, tragarse el autoritarismo.
Sí, no, y el documental ahí hay unas cuantas situaciones que a uno le encienden las alarmas. Bueno, ya vamos a seguir conversando, regresamos y seguimos conectados.
Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote.
Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el teatro, en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano.
Estamos conectados. Mis invitados de hoy, Daniel Benahim y Gustavo Tovar. Estamos hablando sobre el documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Miren, estos últimos 20 años, en mi caso, porque yo trabajo con la información, trabajo con la noticia, a mí me ha tocado a lo largo de los 20 años escuchar todas las cadenas que se disparó Hugo Chávez, escuchar todos los programas posibles de La Hojilla, del Mazo Mando, de todo. O sea, todo el veneno corporativo que la dictadura venezolana tuvo a bien diseñar para intentar lavar el cerebro a los venezolanos y yo luego poderlo comentar con propiedad y no decir que me lo contaron, sino que yo lo escuché porque yo lo vi. A pesar de tener de vivir con esa tortura encima que demandaba mi trabajo durante estos 20 años, ver el documental hoy en la tarde me significó como una implosión tremenda, porque el documental explica parte de cómo asciende Hugo Chávez al poder y, por supuesto, el desenlace que tiene con el ascenso de Nicolás Maduro a la presidencia. Y es un repaso por tantas cosas que a veces se nos escapan. Hay un trabajo tan minucioso que es un condensado muy pesado para cualquiera. O sea, yo me imagino, para los venezolanos tiene que significar revolver, y que es importante revolverlo, el conocimiento de cómo se llegó hasta allá, en qué lugar estamos ahora y qué tenemos que hacer necesariamente, es un despertar de cada quien al documental. Y para cualquier ciudadano del mundo, un italiano, un peruano, un nicaragüense, donde quiera que lo vean, tiene que ser una cosa de locos, como bien dice Laureano Márquez en algún momento del documental, intentar siquiera comprender cómo sucedieron tantas cosas tan disparatadas, tan temibles en Venezuela. Es algo que para alguien que viva en Madrid o que vive aquí en los Estados Unidos resulta una cosa de loco.
Y tan crueles, ¿no? Porque una de las grandes marcas de este gran desorden o de este gran accidente histórico es la crueldad, es el desprecio por el ser humano y el cinismo que se recoge también en el contraste entre lo que dice Chávez y la realidad, que en el documental permanentemente lo mostramos, el cinismo como ellos invocaban ciertos valores sociales que nunca jamás en sus políticas desarrollaron. Entonces, ese es como el gran resultado. Mira, qué bueno que señalas, y que eres tú el quien señalas estos 20 años de drama, porque yo quiero agradecer al equipo, el extraordinario equipo de trabajo que logró sintetizar esos 20 años en 90 minutos. Aquí están con nosotros los editores y el director de postproducción, que es Manuel Pérez Matos, Jairo Blanco, que también está aquí, está Vladimir Sosnowski, está Daniel, obviamente, está Freya Mendoza, Michelle Paredes, que fue camarógrafo tuyo hace mucho tiempo, Jorge Aguilar. El gran trabajo audiovisual, cinematográfico, que recoge un momento histórico para expresarlo en una cápsula y mostrar el horror, desnudar el horror que hemos vivido, fue un trabajo muy duro, Luis, porque tú estás conviviendo permanentemente con la memoria más dolorosa, más desgarradora, más hiriente, ¿no? Y estás haciendo un repaso de todo ese dolor, no solo para convivir con él, sino para mostrarlo. Yo creo que la gran pregunta del documental, y es el gran llamado de atención a todas las Américas, esto que hemos vivido, Luis, es algo inédito. Desde la fundación de las Américas, algo así de tal crueldad, de tal cinismo, la gente muriéndose de hambre, muriéndose de salud, perseguidos, humillados, vejados, eso no había ocurrido, nunca. Yo creo que la pregunta es, ¿qué nos pasó? Ese es el que marca estructuralmente en el documental el principio. Uh-huh. Tú ves el ascenso de Chávez, ves la euforia, la locura, viva el comandante, tal, pero también olvidamos que ese tipo había matado a centenares de venezolanos. Y hay otro tema de investigación, Luis, con disparos en la cabeza. Los disparos de la cabeza del 4 de febrero, un disparo, así mataban a la gente, con un disparo, se repitieron el 27 de noviembre del 92. Se repitieron el 11 de abril, se repitieron el 6 de diciembre, se repitieron el 2014 y se repitieron el 2017. De los 140 jóvenes que murieron el año pasado, 40 o 50 murieron con un disparo en la cabeza y otros murieron, otros 40 o 50, con un disparo en el corazón. Eso es el chavismo. Y matan a los jóvenes porque están matando el futuro. Entonces, en ese gran ejercicio de síntesis de 20 años, lo complicado era buscar los momentos más relevantes que mostraran en más descarnadamente la crueldad. Uh-huh. Ahí, te digo, hay tantas cosas que han ocurrido que sí, uno sí. Tenía que hacer una selección
Pero no hay bache, no hay bache, porque tú, el que ve la historia y el que la ha vivido, puede notar perfectamente que no hay bache. O sea, hay una construcción bastante completa de cómo fueron sucediendo las cosas sí. hasta el día de hoy. Ahora te pregunto, cualquier venezolano que nos pueda estar viendo o escuchando puede decir, oye, vale, esto es un tormento que llevamos todos encima, es una amargura, es una desgracia, es una agonía donde sentimos que conocemos y protagonizamos todos en alguna forma esta historia. ¿Qué novedad puede haber en el documental para alguien que se siente y haya vivido todo esto y se exponga a estas imágenes y a esta historia una hora y 30 minutos?
Te voy a decir algo que hemos descubierto. Eso que para ti, para Daniel y para el equipo y para mí es una verdad permanente, diaria, en el mundo no lo es. No lo es, Luis. Tú tienes que ver los públicos en México, en Colombia. Cuando lo ven, y es el resultado, sí. Te comentaba ahorita en el intermedio que lo han visto completo más de 1.300.000 personas.
¿En cuánto tiempo?
En 3 semanas. Mm. Eso es una locura, eso no existe. La gente de Google me ha llamado a decirme, Gustavo, ¿pero por qué metiste eso ahí? Tú sabes, que hubiese cobrado $1, por eso ya estaríamos todos saliendo, hubiésemos liberado a Venezuela usando esos recursos para liberarla. Mm. Y lo han visitado 1.800.000 personas en 3 semanas. Nosotros no hemos hecho publicidad. Esta la publicidad ha sido, como lo que tú acabas de mencionar, uh-huh. las recomendaciones que han hecho unos a otros. Ahora, en los públicos en donde hemos estado, que es Colombia, México y en algunos sectores de Estados Unidos, mucha de la gente no lo sabe. Tiene una idea de que algo está ocurriendo, pero la síntesis de la persecución política, de la hambruna, de la falta de medicina, del despotismo, de la relación con el narcoestado. Eso no lo saben ni lo imaginan. De la creación de una mafia en el poder, que también es inédito. Es como dice Tuto Quiroga, en México extraditan al Chapo Guzmán por su vínculo con el narcotráfico. En Venezuela, el Chapo Guzmán es ministro.
Sí, sí.
Entonces, eso, nuestra experiencia ha sido, y eso te digo, no hemos, ahí te voy a pedir consejo también porque vamos a hacer una gira por varias partes del mundo, es con esa cápsula de 90 minutos, mostrársela a periodistas, mostrársela a políticos, mostrársela y que haya una gran advertencia y una gran conciencia, porque mira, Luis, si en alguna ocasión ha sido necesaria en las Américas una intervención humanitaria, es en este momento lo que está ocurriendo en Venezuela. Si Francia requirió de apoyos para liberarse, su resistencia de la invasión nazi, Venezuela necesita, de cualquier modo, que ya está ocurriendo con las sanciones, necesita ayuda de los pueblos civilizados del mundo para rescatarnos de este gran drama. Entonces yo creo que en ese sentido estamos creando una forma puntual de advertir, de generar conciencia para acción.
Bien, regresamos conectados.
Oh.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi Toyota. Regresamos a Conectados. Estamos conversando con Daniel Benahim y Gustavo Tobar sobre el documental Chavismo, la peste del siglo XXI. Miren, yo imagino, a ver, claro, las circunstancias hoy día son bastante diferentes a las de los últimos 10 años, de 10 años anteriores. Y con esto me refiero al apoyo que podría dar los medios, los grandes medios de comunicación en el mundo a la difusión del documental, a que la gente sepa que esto está en YouTube y vayan y lo vean. ¿Han encontrado algún tipo de resistencia a la proyección del documental? ¿Le ha significado a ustedes algún tipo de persecución en particular en Venezuela? Bueno, ustedes están fuera de Venezuela los dos.
No.
¿Tú vives en Venezuela?
No. No voy a decir otra.
Bueno, pero yo sé dónde vive él. Si me quieren preguntar a mí, yo sé.
Mira, apoyo, el apoyo ha sido extraordinario. Yo creo que el esmero que ofrecimos para hacer un buen trabajo es como el primer, la primera puerta que se nos abre cuando ven que es un trabajo tan minucioso, tan esmerado, de tanta investigación. Tenemos varias propuestas ya para presentarlo en España, en muchas partes, en Francia, lo estamos traduciendo, hemos contado con el apoyo de muchos venezolanos que están por todas partes del mundo, lo vamos a tener ya en 7 idiomas, casi los tenemos, ya está en inglés. Obviamente en Venezuela las amenazas ya las conoces. Desde aquel momento, en 2011, cuando a ti, a Daniel y a mí nos acusaron de querer motivar y enaltecer a los jóvenes venezolanos en su lucha contra Chávez.
Imagínate, tú estabas yo fundando Calle Ciega en ese momento. Qué tontería tan grande.
Desde aquel momento, tú sabes cómo son las cosas. Entonces, sí hubo una amenaza que me hizo llegar Diosdado. Inusual, porque ya un poco más airada, más de esas amenazas de cualquier capo de muerte, tú sabes, de cuidado con tus hijos, y ya veremos. Yo lo asumo con fortaleza y con valor. A mí me encantaría encontrármelo a él en cualquier parte del mundo, si es tan valiente, así como dice. Pero es lo que estamos acostumbrados. Sí, en este caso fue un poco más excesivo, tú sabes, ya amenazando a mis hijos y tal. Sí. Pero es, Luis, es cuando uno enfrenta ese tipo de regímenes. Y como uno no va para allá, ojalá uno se lo encontrara en Turquía, en eso, como acaba de estar Maduro por allá. Pero es los riesgos que uno tiene que asumir, los hemos asumido, tú claro. Los has asumido y.
No, absolutamente.
Y es parte de.
Y es una misión de vida. Sí, es una misión de vida, liberar a Venezuela, por el amor de Dios. Ahora les pregunto, tras conversar con tantas personas, porque uno, cuando se plantea este tema de lo que pasó en Venezuela, o sea, mirar la película hacia atrás es un ejercicio que es relativamente fácil de hacer porque uno lo tiene todo muy acá. O sea, cuando ves el documental te acuerdas del momento en que el hombre dijo enróllense de tal, váyanse al carajo, yanquis de tal. Para mí un momento del cual yo no supero todavía es cuando le preguntan a Chávez si él es socialista o si él cree en el socialismo y él lo niega, pero tajantemente, y luego aparece promoviendo, sí, el socialismo en Venezuela, etcétera, que es un mentiroso insólito. O sea, nada más eso es increíble. ¿En qué forma puede alguien que aún comparta de alguna manera simpatías con la dictadura enfrentar este documental? O sea, ¿cómo atacarlo? ¿En qué manera decir que es una manipulación que viene del imperio? ¿Decir que ahí no hay cosas que son mentiras?
Las frases están todas hechas. Puede ser el imperio, tiene intereses comunes, la oligarquía, o sea, todas las has escuchado. Tú decías antes que cuál es el valor del documental. Yo creo que alguien dijo, de la gente que lo ha visto, digamos, ha llegado. La frase que yo más recibí es imperdible. Te pone la cosa en perspectiva. Con respecto a quién lo debe ver y para qué. Bueno, el que está, digamos, cegado con las ideas del régimen, nunca aceptará que lo que dice ese documental tiene ningún valor ni ninguna certeza. Pero bueno, esa gente no podemos hacer nada. Hay unos que son neutros, que no saben realmente lo que está pasando, incluyendo no solamente las futuras generaciones, sino muchísima gente que nació en esto, que hoy tiene 15, 20, 25 años, y que buena parte de lo que tuviste ahí sencillamente era invisible o no estaban jugando pelota, a ver, no estaban pendientes de nada de lo que estaba pasando ahí. Ponerlo en perspectiva tiene un valor enorme para esta generación, para el que vive en Venezuela y para los que hemos salido, para los hijos de los que hemos salido, que a veces no entienden qué fue lo que pasó, cómo es que estamos aquí. Venezuela tiene un éxodo, se dice hasta de 4 millones de personas, es una barbaridad de gente. Valiosísima, además haciendo muchas cosas en muchos lados. Y todo eso tiene la misma raíz y es esa cosa que hemos llamado el chavismo o esa peste, como la denominó Gustavo muy acertadamente, ¿no? Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Esa es una lección que debe saberse, que debe repetirse, como los documentales a los que hacía referencia antes, porque yo tengo amigos cubanos y les digo, el gran error del exilio cubano es no haber hecho películas como esta, muchas, que se supieran en todos lados, para que no se repitiera el drama de los cubanos en otros países, que es lo que está pasando.
Claro, pero fíjate qué interesante, porque Gustavo está llegando ahora de México, de hacer un recorrido por el territorio mexicano.
De norte a sur.
Y trabajar en un documental que también explora las razones o los motivos que, bueno, que desembocaron en el resultado electoral de hace un par de semanas. Tras dirigir el documental sobre el chavismo y recorrer a México de esta manera, ¿hay algún tipo de alarma que se te prende o hay algún tipo de tranquilidad que te deja el recorrido que hiciste por México?
Fíjate, uno tiende a comparar a Chávez con López Obrador, básicamente por sus ideas. Son dos figuras políticas diferentes. Chávez muestra su rostro político asesinando gente por la espalda y en el sigilo de la noche. La madrugada del 3 y del 4 de febrero, la medianoche del 3 de febrero y la madrugada del 4 de febrero, asesinando gente por la espalda. Este señor es un burócrata que se ha desarrollado en la entraña de la burocracia mexicana, que es el PRI, y creando partidos socialdemócratas, pero no es un criminal. Es un populista, más no un asesino. En todo caso, podría ser un demagogo, desde el punto de vista que uno lo quiera ver, pero no es un cínico. Entonces, hay una marcada diferencia en sus conductas, pero la más importante de las diferencias, Luis, es una autocrítica. Una autocrítica al país por el que tú y yo y Daniel lucha y da la vida y ofrece lo mejor de sí. Que es que la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, está mucho más preparado para una mentira histórica como la que nosotros vivimos con Chávez frente a López Obrador. El pueblo mexicano que descubrí o que conocí en esta trayectoria, que básicamente fue más intuitiva, pues fueron 10 días cruzando México de norte a sur, buscando sus raíces, buscando su cultura, buscando su desarrollo empresarial. Hay una fuerza creadora, hay una necesidad de desarrollarse, de destacar desde el campesino que produce tequila, que es una hoja del maguey, hasta el artesano en el sureste mexicano, que es la zona más pobre, chapaneco, desde el empresario creador de Bimbo, que fue una idea de hace 80 o 100 años en un pueblo del norte. O sea, hay una gran fuerza creadora que no se deja seducir por el asistencialismo. Sí hay una gran rabia, como en Venezuela, por la corrupción, además genuina, porque ha habido mucha corrupción. Hay una gran molestia por el desprecio a los horrores sociales, que son viejísimos, como en Venezuela. Pero no hay la aspiración a que venga un caudillo redentor a liberarte y a concederte las bondades o las gentilezas que la tierra da. No, hay una necesidad de crear, de responder, de competir y de emprender. Entonces, eso me hace ver, ojalá no me esté equivocando, que en México los diques de contención social y político son mucho más sólidos que los nuestros. Los nuestros, ahí hay una gran autocrítica que tenemos que hacer como sociedad, porque de verdad dejarse embelesar por un criminal, empezando, que es una de las grandes debates que se ha dado sobre el documental, Caldera, el padre de la democracia, uno de los hombres, yo lo admiraba mucho en su momento, que condona ese horror que causó Chávez con los dos golpes de Estado, esa gran fractura democrática.
Uh-huh. Pero que el documental se justifica, que para mí fue una sorpresa, no voy a decir cuál es la justificación para que ustedes lo vayan a ver, pero ahí hay una explicación del por qué Caldera pudo haber tomado una decisión como esa. Tienen que verlo. Cuando termine este programa, ustedes van a YouTube y se toman el tiempo, 1:30, de ver el Chavismo, la peste del siglo XXI. Ya regresamos a Conectado. Conectados ya en la última parte del programa, conversando con Gustavo Tovar y con Daniel Benahim sobre el documental Chavismo, la peste del siglo XXI. ¿Qué tiempo llevó la producción del documental? ¿Cuánto tiempo se llevó? Porque es muchísimo material, además.
Bueno,
mira. O sea, te voy a preguntar otra cosa, antes que me respondas qué tiempo lleva. ¿En qué estado de salud se encuentran aquellos que fueron sometidos a ver tantas horas de barbaridades en los archivos audiovisuales de todos los proveedores de imágenes?
Deplorable, hermano. Todos estamos en tratamiento psiquiátrico.
Que haya parte del presupuesto para ese tratamiento.
Ojalá.
Mira. No, y además porque el material de archivo era Hitler, Mao Zedong,
en realidad lo que estás viendo es un destilado, ¿no? Sí. Lo cual significa que vimos todos los que están involucrados aquí, horas más, horas menos, pero cientos de horas de material. Y los que tuvieron que editarlo específicamente, pues miles de horas de material, oyéndolo una y otra vez, ¿no? Poco divertido, pero importante. El proceso duró años, como todo, ¿no? Porque además creo que Gustavo, cuando arrancó el proceso, no tenía la idea clara, era muy difícil atajar esto, ¿no? Y creo que eso fue parte de lo conceptual, tardó un tiempo. O sea, ¿cómo abordar esto? Si va a ser cronológico, si lo vamos a hacer temático, si lo vamos a hacer por etapa, ¿qué vamos a poner? Y sobre todo, ¿qué no vamos a poner? ¿No? Porque hay cosas ahí que no caben o no tienen sentido dentro de la historia que se estaba contando. ¿Cuánto darle relevancia a un tema u otro? Después hubo decenas de grabaciones. No eran fáciles de conseguir. Gustavo tiene extraordinarios contactos para hacerlas. Y eso es un valor indiscutible del documental. Que la gente que habló ahí, sea quienes son, pues no es fácil, y eso es un mérito.
Permíteme un paréntesis. Fíjate que ahí están grandes representantes del pensamiento político iberoamericano, pero también pueblo llano. Uh-huh. Y eso fue un punto crucial. Así como el micrófono lo recibía Felipe González, también una señora gritaba sus angustias sobre el drama venezolano. Entonces ahí ese ejercicio, ese mosaico de voces, para nosotros era fundamental. Y es la voz de nuestro tiempo, el grito de nuestro tiempo.
El documental ha sido llevado, por ejemplo, a la Organización de Naciones Unidas, ha sido llevado a los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos.
Va a ser llevado, va a ser presentado en la ONU, va a ser en varias ocasiones, va a ser presentado en la OEA, uh-huh, va a ser presentado en el Parlamento Europeo, ya en varios congresos latinoamericanos, que es en donde estamos enfocando un poco la atención de su presentación, uh-huh, también lo vamos a hacer. No, esto inicia ahora la proyección, la evangelización para generar conciencia en, ajá, esos espacios.
En el foro de Sao Paulo sí como que no nos han atendido el teléfono.
Bueno, tú sabes que estamos en verano, a lo mejor están de vacaciones.
Sí, puede ser.
Ahora, fíjate,
No sabes.
Lamentablemente la información y las imágenes son abundantes, sí, ¿no? O sea, ha tenido que quedar necesariamente muchas cosas por fuera. Sí. Y esto dará pie necesariamente a otros tantos documentales, ojalá que tengan la misma calidad que tiene este. Después de ver Chavismo, La Peste del Siglo XXI, y uno mañana se enfrenta a la primera plana de los periódicos, ¿qué sensación va a tener de que estamos más cerca de que esto pase o estamos a las puertas de un segundo documental que pueda resultar aún más denso que el que acabamos de ver?
Bueno, yo creo que el desenlace político, lamentándolo mucho, va a ser muy dramático. Yo creo que lo peor, lamentándolo mucho, insisto, está por venir. Nosotros vamos a seguir, nosotros, igual que tú, ejerces el periodismo, Luis, ya como un activista de la libertad. El documental es un ejercicio de activismo, y el activismo es encarnar un valor en el que uno cree. Si es la libertad de expresión, pues lo encarnas con tus actividades y tus acciones. El documental no fue considerado nunca como un hecho cinematográfico, que lo es, porque cuidamos todos los protocolos y tratamos de desarrollar un extraordinario trabajo, y ahí insisto en agradecer al equipo de producción. Pero básicamente lo que estamos aspirando es la libertad de un país. Vienen nuevos documentales que ya los tenemos configurados, desarrollados, para seguir alertando sobre el drama que se aproxima y que estamos viviendo, pero también para generar, si se puede, el tránsito hacia la Venezuela que todos aspiramos. Entonces, yo creo que el trabajo permanente es, como activistas, es seguir generando conciencia, que lo vamos a hacer, y te voy a pedir consejo y a lo mejor creamos algo juntos, porque es que hay... no lo quiero decir ahorita.
Pero hagamos una cosa, al terminar este programa nos tomamos una foto y la mandamos para Canal 8 una vez.
Ah, bueno, para empezar.
Digo yo, para que sean pobre gente. Claro. Sí, hombre, después se saca, buscan hacer los montajes. No, vamos a tomar una foto aquí y la mandamos.
Mira, y yo creo que el seguir mostrando el drama va a generar más conciencia y más conciencia, pero sobre todo ir aglutinando el juicio histórico sobre los crímenes que ocurrieron en Venezuela, porque eso no puede quedar impune, no puede. El mejor perdón, un día me preguntaban, bueno, pero uno como cristiano y católico, tú tienes que perdonar. Sí, pero el perdón en la república, en las sociedades republicanas, en las sociedades civilizadas, es la cárcel. Ese es el perdón a un criminal. Venezuela tiene que generar unánimemente un gran juicio crítico, una gran conciencia crítica sobre el horrible drama y crimen que ocurrió, porque si nosotros no juzgamos este horripilante crimen inédito, mañana vuelve a ocurrir. Sí, claro. Y vuelve a ocurrir. Entonces, ese es un poco el enfoque de las actividades que venimos desarrollando, y esa es la idea que queremos hacer con todo el material que hemos acumulado. Después, ahorita cuando cerremos, para no dar oportunidad a que nos los tumben, tengo una idea en la que tú puedes ayudar mucho, que te va a encantar. Vas a ver.
Bueno, hagamos una cosa, entonces, esto hacemos como que terminó el programa, la ponemos la imagen en negro y tú me cuentas pegadito aquí al micrófono. Okay. Muchas gracias, Gustavo, por la visita, Daniel. Gracias, igualmente. Un placer. Y además por el trabajo, que quedó impecable. Ahora sí, es el momento de que ustedes vayan a sus computadoras y busquen en YouTube Chavismo, La Peste del Siglo XXI. Ya será hasta mañana.